El siguiente podcast es presentado por Cursos IE, tu puente más seguro para ingresar a la universidad. Ok, mis queridos aspirantes, pues ya estamos de regreso en un podcast más, en un episodio más. Seguimos con el tema de biología o con la materia de biología. Ahora toca el turno del tema de evolución. Y en este tema, bueno, se desprenden varios. Si tienen ahí el temario de la UNAM a la mano, se darán cuenta que son alrededor de 5 o 6 temas con sus diferentes subtemas. Y hoy vamos a hablar acerca del origen de la vida. Así que para esto, continúa con nosotros la maestra Zaylé Marmolejo, lo cual me da muchísimo gusto. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, ya sabes, súper feliz aquí de platicar con ustedes.
Muy bien.
Acerca de biología.
Me encanta. Y ahora vamos a tocar el tema de una teoría, que es la famosa teoría quimiosintética de Oparin y Haldane. Pero mi primera pregunta sería, ¿qué es quimiosintética?
Sí, bueno, mira, estamos entrando en un tema muy bonito que es justamente dar explicación de dónde nace la vida, ¿no? O sea, para eso son estas teorías.
¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos?
Dios, se me hace como un tema muy filosófico.
Sí, es muy filosófico, ¿no? O sea, en biología, aunque pareciera que no, sí hay filosofía dentro de...
Claro.
Y antes de hablar de la teoría quimiosintética, o sea, el examen sí te menciona estas dos como básicas porque son las más científicas, pero tenemos, por ejemplo, la teoría del creacionismo.
Okay.
Que es Dios nuestro creador nos hizo y de Adán y Eva. O sea, esa también es una teoría que se estudia en biología, ¿no?
Okay.
Y también tenemos otra que es la teoría de la generación espontánea. Seguramente lo has escuchado.
Seguro.
Antes...
No, seguro nuestro, le iba a decir, seguro nuestros alumnos en la preparatoria. Yo me acuerdo que esa me la enseñaron de los temas básicos.
¿No? Claro.
De biología.
Este tema es básico. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno... la teoría de la generación espontánea habla de que se necesita un suspiro. O sea, en aquella época los científicos estaban obviamente en contra. Pero la iglesia decía que la vida se daba a través del suspiro de Dios. Entonces Dios con su soplo divino decidía quién vivía y quién no vivía. Entonces ellos se daban cuenta porque la iglesia les decía, bueno, si tú pones una fruta, ¿qué sucede al cabo de unos 8 o 10 días? Nacen mosquitos. Y estas moscas son porque a través de la fruta Dios quiso que se creara esto. Y entonces los científicos fueron así de wow, no, a ver, permíteme, debe de haber una explicación. Y entonces quien refuta esta generación espontánea, el primero fue Francisco Redi, que no le dieron todo el crédito a él, más bien se lo atribuyeron posteriormente a Luis Pasteur. Que Luis Pasteur es muy importante, o sea, dentro de Plus, dentro de las cosas que hizo este gran personaje que me encanta.
El padre de la pasteurización.
Exactamente, es el padre de la pasteurización.
Claro.
La vacuna antirrábica, salvó, por ejemplo, a los gusanos de seda en su momento. Entonces, refutó la generación espontánea. Entonces, él tiene...
¿Qué dijo? No, nada que ver.
Esto, no, o sea, inclusive él, en ese experimento, para demostrar que no era cierto, mandó a hacer unos matraces con cuello de cisne.
Ok.
¿No? Para poder refutar esta teoría. Y así se quedó mucho tiempo, hasta que llegó Oparin y Haldane en 1924, que es un ruso, Alex Oparin, y que coinciden con los estudios de un inglés, que es John Haldane, en 1928. Y aquí se crea la teoría quimiosintética de Oparin y Haldane. Entonces, habla de quimiosintética porque es la síntesis química de la vida. O sea, es químicamente cómo funciona la vida, ¿no? Y la teoría es muy bonita, ahí les va la historia.
Antes de esto, creo que es importante que también los aspirantes entiendan que en el examen no te van a preguntar cuándo nació Parin o de dónde es, o que no se claven en esos rollos.
¿Cuáles eran sus hobbies?
¿Cuáles eran sus hobbies? Porque de pronto sí me ha pasado, que están estudiando y se saben la vida de estos dos personajes, cuando en realidad las preguntas son muy sencillas y muy concretas, que ahorita más adelante las vamos a dar. Pero platícanos, ¿cuál es la historia linda?
Sí, claro, a ver, les voy a platicar la historia para que ustedes tengan como una noción, pero ya después yo te digo cuáles vienen en el examen, okay. ¿No? Mira, resulta que la teoría quimiosintética de Oparin y Haldane habla que al principio había una tierra joven y sin vida. O sea, era una teoría abiótica. No había vida, no estaba muy joven. Y esta atmósfera que estaba en esta tierra estaba muy carente de oxígeno. No había oxígeno y tenía muchísimo hidrógeno en su atmósfera. El hidrógeno es reductor, entonces era una atmósfera muy reductora. Y aparte había otros compuestos. Estaba el metano, el amoníaco, el ácido cianhídrico, había agua y había dióxido de carbono, pero no había oxígeno. O sea, en realidad era una tierra muerta. Conforme la tierra se va enfriando, el vapor de agua que proviene de todas las erupciones volcánicas, cuando hace erupción un volcán, suceden varias cosas. En primera de ellas hay tormentas eléctricas, sale vapor de agua, se condensan estas erupciones y entonces empiezan a precipitarse lluvias. La tierra estuvo lloviendo mucho tiempo, o sea, con lluvias torrenciales que lavaron justamente todas las partes altas de los cerros o de las rocas y empezaron a disolverse estos minerales. Entonces, a partir de estos minerales se crean los primeros compuestos prebióticos, antes de la vida. Estos compuestos prebióticos son los ácidos grasos, los aminoácidos, las bases pirimídicas, los carbohidratos, que seguramente te suena porque son las biomoléculas, las moléculas de la vida.
¡Claro!
Y a partir de aquí nace algo llamado los probiontes. Los probiontes son los que van a favorecer esta vida. Entonces, estos probiontes complejos comienzan a evolucionar y Oparin los llama eubiontes, que son la verdadera vida. Estos eubiontes ayudan porque el agua se acumula en toda la parte de abajo de la tierra y se crea un mar primitivo. Y este mar primitivo fue como esencial porque con las cargas eléctricas, las radiaciones solares, las erupciones volcánicas, la radiactividad, fueron creando moléculas mayores, más complejas. Y estas moléculas mayores evolucionan en algo para dar vida. Entonces, esa es la historia. Okay. O sea, ese es como todo lo que nos dice Oparin y Haldane. Ahora, no se quedaron solamente ahí. O sea, esta teoría sí se queda como está bonita, químicamente hablando, pero no solamente hacen un experimento. ¿Okay? Y este experimento...
O sea, ¿simulan eso?
Simulan, justamente. Ponen un mar primitivo con los aminoácidos, con el metano, con el ácido cianhídrico, con todo lo que te platiqué. Le generan descarga eléctrica y hacen algo llamado el caldo de la vida, que son los aminoácidos tal cual. Y yo te lo dije. La unión de varios aminoácidos me genera algo llamado proteína. Y la proteína es lo que mi cuerpo habla. Entonces, esa es la historia. ¿Qué te parece?
¡Wow! O sea, no solamente lo pensaron, sino lo intentaron aterrizar, que por supuesto necesitaban otros millones de años para ver si era o no realidad, pero lo hicieron.
Sí, claro, hicieron este experimento y gracias a este experimento es la teoría más aceptada. O sea, es como la básica para que nosotros podamos entender el origen de la vida.
¡Ojo! En el examen, aterrizándolo un poco con el tema,
sí,
en el examen
UNAM,
no te van a preguntar que quién
cuéntame
era Oparin, de dónde venía o que no. ¿Qué te podrían preguntar? Porque sí es importante que también sepan que este tema sí viene en el temario UNAM. O sea, sí, textualmente es el tema incluso 5.1.1, teoría quimiosintética de Oparin y Haldane.
Claro.
¿Cómo te lo pueden preguntar?
Mira, lo que te van a preguntar es, por ejemplo, esta teoría habla de una atmósfera carente de oxígeno con mucho hidrógeno.
Ya está.
Ya sabes, Oparin y Haldane, ¿no? Te pueden preguntar, en esta teoría se habla de compuestos orgánicos como metano, amoníaco, dióxido de carbono, ácido cianhídrico, que ayudaron a que se formara la vida. Oparin y Haldane, ¿no?
Okay.
Me habla de probiontes, ¿no? Estos protobiontes, ¿de dónde vienen? De Oparin y Haldane. ¿Qué son los eubiontes? Que es como los protobiontes evolucionados. Eubiontes, Oparin y Haldane.
Okay.
Me habla de una tierra primitiva sin vida que con ayuda de descargas eléctricas formó aminoácidos. Oparin y Haldane. Esas son como las preguntas que te van a hacer.
Preguntas típicas.
Típicas, ¿no? Exactamente.
Ahora, pasando a la siguiente teoría, que esta es la endosimbiótica. De Margulis, ¿no?
Sí, la teoría endosimbiótica de Margulis. También me encanta esa teoría.
A ver, platícanos esta bella historia.
Esta bella historia tan romántica. Bueno, la teoría endosimbiótica en realidad fue popularizada por Lynn Margulis en 1967 y se le conoce como endosimbiosis serie. ¿Qué quiere decir? Ella habla que hay organelos que son propios de todas las células eucariontas, que somos nosotros, ¿no? Especialmente las mitocondrias y ciertos plastos. Entonces, ella cree que esta mitocondria, en el tema de organelos celulares, hablamos mucho de la mitocondria porque realiza respiración celular, es uno de los organelos más importantes. Pero no solamente eso, la mitocondria tiene crestas, tiene matriz mitocondrial, tiene ADN, tiene una membrana, pareciera una célula aparte. Entonces Lin-Manuel Gulli se da cuenta de eso y ya dice, ¿sabes qué? Lo que sucedió es que había una célula proteucariótica, ¿ok? Y se la comió, o sea, se comió a la mitocondria, esta célula, y entonces se hizo una endosimbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Yo, célula protobiótica o protoeucariótica, te voy a cuidar, te voy a defender, te voy a proteger, y tú a cambio me vas a dar energía. Y entonces esta teoría postula eso, que algunos organelos en realidad se los comieron por una relación endosimbiótica. O sea, una relación endosimbiótica es yo te como y vas a obtener un beneficio de mí y yo también voy a tener un beneficio, ¿no? Es como el famoso win-win.
Ganar, ganar.
Se especula que estas mitocondrias, pues en realidad venían de unas protobacterias muy, muy alfa, que serían las rickettsias en este caso, y estos plastos venían de las cianobacterias, ¿no? Que estaban al principio en los mares primitivos. Entonces, cuando se los engloba otro microorganismo, se forma una célula más compleja. Entonces, esta es la teoría endosimbiótica de Margulis, que también es muy aceptada.
Es muy aceptada.
Claro, porque estas características que tiene la mitocondria sí pareciera que fue una célula en algún momento aparte, ¿no? Muy débil, probablemente porque no se podía defender, pero pues cuando se la comieron pudo aportar y evolucionar, que eso es lo más importante.
¡Wow! Ahora, ¿cómo te lo pueden...? Dame dos preguntas así sencillas, rápidas, de cómo te lo podrían preguntar.
Es la teoría donde una célula engloba a otra, por ejemplo, ¿no? O sea, teoría endosimbiótica. Habla que la mitocondria proviene de rickettsias endosimbióticas.
A veces es tan sencillo que incluso te pueden preguntar de quién es la teoría endosimbiótica.
¿Quién es la teoría
endosimbiótica? Y te van a poner ahí a Oparin Haldane,
a Francisco Redi,
a Pasteur y a Margulis, ¿no?
Exactamente. O Margulis es la autora de... Y te van a poner teoría quimiosintética, generación espontánea, teoría endosimbiótica,
claro.
Creacionismo, ¿no?
Bueno, a ese grado a veces las preguntas son súper sencillas, ¿eh? Para que no se me espanten, mis queridos aspirantes, pues ahora tocamos este punto de pues explicar un poco los orígenes de la vida, ¿no? Por supuesto, son unos pequeños minutos, es un tema un poquito más extenso, sin embargo, también está disponible a través de nuestra plataforma de pasidirecto.mx o en los cursos presenciales de cursosie.com.mx. Seguramente vamos a tocar ese tema. Para los que siguen estos podcasts, estén más pendientes porque vamos a seguir hablando de la evolución en el siguiente...
Claro, sigue papá Darwin.
En el siguiente punto, en el siguiente podcast. No se lo pierdan porque va a estar interesante. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Curso CIE, tu puente más seguro para ingresar a la universidad.